Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Estamos aquí otra vez. Si es que no paramos. No paramos, señora, no paramos.
La Noche con el Grupo Risa.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos.
Bueno, las 2 y 5.
¡El Grupo Risa!
Ya se acabó todo esto. El final del verano llegó.
El final. Empezar,
todo el mundo para casa. Hoy casi en vez de terracita verano va a ser versión Operación Retorno. Pero queremos terminarla con buen sabor de boca. Ya la vais a entender por qué. No sin antes saludar al maestro Gopero La Gopper.
Hola, ¿qué tal?
Hola, David Miner.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
y por supuesto, escuchar la voz de Pepe Domingo Castaño.
¡Vamos! ¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay problema.
¡Buenas noches!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
La certeza de trabajar con un líder.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustín Alarcón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos
los
uno.
Los perseguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas, buenas. Ya va. Señoras, señores, buena madrugada, bienvenidos, como duele decirlo. Sí. ¡Dolor! A este penúltimo día del mes de agosto. Ahora sí que vuelve la normalidad, y no es nueva. Es el pan de cada día, además de la presentación y de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo. Naturalmente saludamos a todo el personal que está trabajándoselo ahí a tope en la sede central COPE. En los controles, en los estudios, en la redacción de guardia de informativos, en la seguridad, en la recepción, en el servicio de limpieza y desinfección. Y no solamente a la gente COPE, sino a todos vosotros que estáis trabajando la noche porque habéis venido a servir y no a serviros. Terracita de verano abierta y vías de interacción habituales también. Como, por ejemplo, nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, arroba Grupo Risa COPE.
Juan Patillo ordenado.
Nuestro correo electrónico tiene un nombre, llamado gruporisa@cope.es.
Juan Patillo ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
Juan Patillo ordenado.
Bueno, y por aquello de combatir la depresión post-vacacional, hoy cerramos nuestro bloque de charletas, de entrevistas, de tertulias, de confidencias, de madrugadas, con alguien que está mucho peor que todos nosotros tres. Es hora de empezar este programa, insisto, esta noche con el gran Poli Rincón. Policarpio va a estar con nosotros. Lo hizo, creo que en Semana Santa, que era, Poli es un tío muy de Semana Santa, y vamos a escuchar ese rato bueno que echamos con el Poli Rincón, donde nos cuenta muchas cosas y habla muy en serio también, ¿eh? Es interesante escucharlo. Lo vamos a hacer después de coger aire, ¿eh? Cogemos aire y nos sumergimos en el universo Poli, vamos.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Poli Rincón, hola, ¡hombre! Poli, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, se te recibo bien, se te recibo bien.
Eso es,
se te recibo magníficamente bien, joder, qué noche más bonita. Además, no te puedes imaginar, está la noche preciosa. Tiene un brillo el cielo extraordinario, esa oscuridad, pero las estrellas están con una brillantez extraordinaria. Muy bonita la noche, preciosa.
Exactamente.
Y la hora no puede ser mejor, las dos es una hora extraordinaria, mejor imposible.
Eso es, y además, digo, habíamos pensado, digo, recogimiento, reflexión, espiritualidad, es lo mismo que por y rincón, son palabras sinónimas.
Absolutamente.
Todas ellas, exactamente.
Totalmente. Estoy recogido aquí en mi casa, pero no te puedes imaginar qué bonito. O sea, lo estoy viviendo con una intensidad extraordinaria, de verdad.
Esta noche con el gran Poli Rincón, un hombre neorrenacentista, es el Da Vinci del siglo XXI, porque ahora te dedicas, Poli, a pintar.
A pintar. Tal cual, bueno, a pintar, si se le puede llamar pintar. Tú piensas que yo, en la presentación que habéis hecho, que ha sido sublime, extraordinaria, mejor imposible, encajo en casi todo lo que ha dicho Pepe al principio. Entonces, mi pintura está, como tú has dicho, surrealista, Da Vinci y Miguel Ángel y no sé qué más, pues no sé dónde encajaré. Es verdad que tengo pincel, o sea, pincel tengo.
Sí.
Tengo un vasito de agua al lado para de vez en cuando mojarlo para que se me quite la pintura de lo que he pintado. Y luego, es verdad que tengo unas pinturitas en unos botecitos pequeños. Y es verdad que tengo una cartulina delante mía, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde se pinta? Esto,
un ¿qué lienzo?
Blanco. Eso, el lienzo, la cosa esta. Y entonces ahí tengo una serie de cosas y yo pinto. Y bueno, y parece ser que salen cosas, no lo sé, no sé cómo, pero salen.
¿De dónde ha nacido esta vocación tardía de la pintura?
Esta vocación tardía nos ha venido de mi nieta, que yo la veo a la niña pintar y digo, pues si esta pinta ahí, yo pinto también. Y entonces, en este momento de reclusión, de pensar, de meditación tan bonito que estamos viviendo, pues he dicho, voy a dar el gran paso de mi vida. ¿Y qué voy a hacer? Una cosa que no he hecho nunca. ¡Voy a pintar! Y le he cogido las acuarelas a ella, le he cogido sus cosas y sus moldes de pintura y estoy pintando. Así de sencillo, magnífico, imposible. Además tiene una cosa buena, mira, por mucho que quieras pintar mal, es imposible, porque tú lo único que dejas es el color por encima y ya sé que ha pintado. Y sé que ha pintado el dibujo que está marcado. Entonces sale magnífico.
O sea que ya tiene los bordecicos marcados, ¿no?
Exactamente. No, se llama. Esto, si lo hace mi nieta que tiene 5 años. Yo al principio la miraba y decía, joder, debe ser dificilísimo.
Sí.
Al final comprendí, después de verla mucho tiempo, que esto lo podía hacer yo. Y en este momento, como la niña se la deja aquí, cuando vuelva la pobrecita, va a ver que su abuelo la ha dejado sin pinturas y la ha dejado que no va a poder pintar más.
Porque una cosa es que esté marcada, pero luego los colores los eliges tú, ¿no? Para...
Bueno, depende. Hay veces que me fijo en el cartel que viene una foto delante, que te dice hasta los colores que tienes que poner. Y entonces voy bien. Pero ya, os voy a decir una cosa. He aprendido a difuminar.
Joder,
¿qué te parece? Ahora ya matizo los colores, los hago más fuertes, más flojos. ¿Pero sabes por qué? Porque se me cayó un día un poco de agua encima de la cartulina y se me difuminaron. Y dije, adiós, acabo de descubrir que si le echo agua a esto, lo mojo el pincel, todo lo que era oscuro se me pone más claro. Voy para adelante, voy, me salen unos colores que no te puedes imaginar. Impresionante.
¿Cuál es el estilo artístico que defiendes?
El estilo artístico que defiendo, yo creo que estoy más cerca de Miguel Ángel que de Van Gogh.
El portero del Madrid.
Exactamente, el que jugó conmigo, exactamente. Entonces, ahí, en ese medio, puedo estar yo, en un estado paranoico de pintura, por llamarlo de alguna manera.
Oye, yo que he visto las acuarelas que ha pintado el Poli, que me ha enviado por WhatsApp, yo creo que es una cosa muy africana, Bob.
Africana, Poli. ¿No?
Sí,
sobre todo el camaleón.
Una cosa muy sudafricana, muy...
¿Lo dices por el camaleón o por la
iguana? Sí, por el camaleón.
Bueno, pero escucha, que yo ando dragones en Sudáfrica no he visto todavía, ¿eh?
Oye, bueno, pues están a punto de llegar, tú dale tiempo. Escucha, te he mandado la Torre Eiffel también, ¿eh? No te quejarás.
Y los planetas, que y la galaxia es más pintada.
Bueno,
te
das cuenta, ¿no? Sí, porque yo soy de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia.
Estoy viendo las fotos y es verdad, esto es pinta y colorea. O sea, le falta el sello de Rubio aquí abajo.
¿Pero qué quieres tú? ¿Que fuera a pintar yo de verdad o qué?
Sí, lo pensaba.
Yo creo, Poli, que deberías enfrentarte a ese reto, macho. O sea, tener un lienzo totalmente en blanco y empezar, no sé, a
tirarle
plasmar
pintura encima, dices
sí,
tú.
Sí.
Claro,
no, pero una cosa bonita.
Aquí,
sí, una cosa
lo voy a hacer. Mira, le voy a coger a mi mujer una sábana en cuanto se descubre blanca. La voy a poner encima, a ver si le voy a tirar todas las pinturas. Ya verás cuando se dé cuenta. A ver a quién van a atender y a ver a quién van a sacar fuera. Que va a pasar por la lavadora soy yo.
De aquí al Museo del Prado, macho.
Arco, alguna feria de estas.
¿Sabes por qué no lo hago? Bueno, estoy pensándome... A lo mejor cuando pase todo esto ya definitivamente, que espero que sea pronto, gracias a Dios, hacer una exposición, de verdad, en serio, hacer una exposición en mi club. Voy a llevar esto y lo voy a poner, porque lo mismo doy el salto al Prado, al Prado, al Museo del Prado. Lo mismo doy el salto, sí.
Se llenará. Sí. Sí. Oye, macho, además tú ya has escrito, ya has escrito un libro, ya pues lo siguiente es pintar, grabar un disco, hacer una peli, todo, tío, todavía queda cosas
en
hacer,
eso
¿eh?
Estoy, escúchame, tú sabes la cantidad de cosas que yo he descubierto mías que no conocía en este periodo de reflexión, de verdad, tú, vosotros no os podéis imaginar, estoy aprendiendo a conocerme a mí mismo, yo no sabía que era así. Te lo digo en serio, yo no sabía que era así, yo no sabía que tenía ciertas habilidades, porque como nunca lo he practicado ni lo he intentado hacer, bueno, he aprendido ya a meter mi taza de desayuno en el microondas, sin que explote, porque la última vez que lo hice explotó el microondas, ¿lo sabéis? ¿No lo sabéis? Explotó el microondas. Sí, mi mujer me dejó unas cosas preparadas, pues estaba haciendo un máster en Madrid, me dijo, mira, tienes que hacer esto así, así, así. Entonces, yo dije, bueno, pues es muy fácil, meto la olla entera en el microondas, le pongo una cosa que me dijo que le voy a poner encima y le endiño el tiempo. ¿Qué pasó? Claro, que es que la olla tocaba a todos los lados del microondas. Entonces, claro, cerré la puerta.
Tío, se lo sé hacer hasta yo, tío.
No, no, pero escúchame, te voy a contar. Tú no sabes los colores tan bonitos que salieron. Empezó... ¡pum, pum, 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 pum! Yo en aquel momento, unos colores verdosos, azules, extraordinarios, aquello pedorreaba por todos los lados, como no te pueden imaginar. Y yo dije, bueno, esto no debe ser normal que sean colores. Pues yo cuando lo hace mi mujer no veo colores. Digo, voy a llamar a mi amigo del Corte Inglés y le pregunto. Llamo a mi amigo de Grandes Electrodomésticos y digo, mira, he metido esto. Y me dice, ¿pero qué dices? Ahora mismo desenchufa, quítalo todo, 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 que puede salir explotado. Digo, lo que diga.
¡Corta la general!
Cogí corriendo, me fui al cuadro este y apagué todas las luces. Dije, bueno, claro, ya está. Claro. Y entonces se quitaron los colores. Ahora el microondas, no veas tú cómo se me derritió.
Vamos a ver. Poli, tenemos para que resuelvan los problemas a mucha gente, que lógicamente esto, siempre que hablas con alguien, me da y dices, joder, con esto del confinamiento es que ya no sé en el día en el que vivo, porque todos los días son iguales. Pero seguro que para ti todos los días no son iguales. ¿Qué plan le propondrías a la gente para un día de confinamiento perfecto desde que se levanta hasta que se acuesta?
Mira,
alternativas, por ejemplo.
Le voy a dar un consejo que creo que a mí me ha servido. A mí me ha servido de cuando yo empecé a jugar en el Madrid, cuando yo entré, y a partir de ahí nos empezaron a dar unas normas, ¿no? Y te daban unos guiones y unas pautas para poder hacer. ¿Tú sabes lo que yo he hecho todos los días? Y quiero mandar este consejo a todos nuestros oyentes y a vuestros oyentes, que hagan lo que hacen normalmente. Tú te levantas, te duchas, te afeitas, lo que te tengas que, lo que te haga. Yo como no tengo casi barba, pues no me afeito casi tres o cuatro días, cada tres o cuatro días, porque lo demás no tengo pelo, no tengo ni un pelo. Vamos,
ducharse sí.
Ducharse, por supuesto, sí, porque... te duchas y vístete. Te aconsejo que te vistas. Sí. Que te vistas, que te bajes a desayunar con tu mujer, como hago yo, gracias a Dios, todas las mañanas. A partir de ahí, evidentemente, no podemos salir, pero créate una rutina, créate una forma de tu vida, márcate esas pautas. Yo ahora mismo hago ciertas cosas, contesto los WhatsApp, veo los correos, hago tal, como si estuviera en un sitio donde hago mi vida normal, como tú en la oficina, como tú en el taller, como hace la gente, como cuando vas en el metro, en el autobús, que tú te pones a leer las cosas, que después de por la noche vas, te has recibido y puedes leer. A partir de ahí, siguiente paso, me pongo a pintar. Es importantísimo. Claro. Ponerte a pintar. Exacto. Si tú ahora mismo vas en el autobús, te pones a pintar. Sacas el cacharro este, te coges las acuarelas y pintas. Exactamente. ¿Que vas en el metro? Pues lo mismo. ¿Que tienes que llegar a un taller mecánico? Bueno, ahora no pueden abrir los pobrecitos míos. Pues nada, pero si llegas al taller, como si llegas al taller, en vez de mancharte de grasa y todo esto, pues te sacas tus pinturas y pintas. Y escucha, se te ha pasado la mañana. Por supuesto, oye en la radio, pones a Herrera, no tengas ninguna duda. Lo primero que haces es poner a Herrera, que es lo que yo hago todas las mañanas cuando estoy, porque además tengo un altavoz puesto en el espejo, que además se puede mojar, no hay problema, o sea, un cacharro que se pone ahora, y me pongo a mi Herrera por la mañana y me voy informando para estar bien informado de todo. Y a partir de ahí todo, evidentemente. Luego la comida, luego hablas un poco con tu familia, tal, porque ellos cada uno está trabajando, como todos tú sabes que están haciendo teletrabajo desde casa. Por la mañana prácticamente no lo veo, porque cada uno está en su habitación, haciendo todas sus cosas, nos juntamos para comer, tenemos la tertulia tal y cual, y luego dice, hombre, pues vamos a tomarnos un postrecito, te comas un chocolatito, o te tomas un bollito, te tomas tal, y a partir de ahí llega la tarde. Y la tarde dice, bueno...
Perdona, Poli, en la hora de la comida, ¿haces cocina? ¿Tú de vez en cuando cocinas tú o no?
Sí. El otro día, por plato primera estrella? Vez también, mi plato estrella... Bueno, te voy a decir una cosa y ahora en serio, te lo voy a decir en serio. Yo hago un lomo a la sal que alucinas, no es por nada. Que alucina.
¿Lomo alto, lomo bajo?
¿O? No. Lomo de cerdo ibérico, recién quitado del costillar, que me lo dan mis amigos del Corte Inglés, por supuesto, que lo pongo aquí, pim, pam, pim. Llego, le preparo, pongo, saco todo del horno. Bueno, mi mujer no me deja, lo saca ella. Entonces, pues claro, lo mismo me puedo quedar sin horno. Vete tú a saber lo que saco yo del horno. Entonces, a partir de ahí, ya lo preparo yo. La sal, una sal especial que es gorda, para especial para asados, para este tipo de cosas, ¿vale? Luego, la pieza de lomo tiene que ser, evidentemente, que tenga un poquito de calidad, no la vayas a comprar los chinos y estas cosas, porque a lo mejor no te da, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero bueno, si compras en los chinos algunas cosas, te puede costar un disgusto. Entonces, meto la carne y a partir de la lleno, bueno, meto no, la pongo primero fuera y la cubro entera de sal. Pero que esté muy bien, que esté bien perfilada, que esté puesta por todos los sitios bien. Yeah. Con un poquito de agua de mezcla, ¿sabes? Antes de ponerla encima del lomo. Y luego ya viene la parte más complicada y más difícil. Porque hasta ahí vamos bien. Que es abrir el horno otra vez, porque ya mi mujer la ha puesto a 200 grados durante 10 minutos, e introducir la bandeja con el lomo dentro del horno, que eso no es fácil.
Es una misión de riesgo, metáfora, complicado.
No, es que no es fácil, te digo en serio, porque tú tienes que calibrar bien el espacio que tienes, cómo vas a meterlo, si de un lado o de otro, porque el lomo para que no se haga más por un sitio que por otro, todo esto tienes que pensarlo, y a partir de ahí, lo metes dentro y cierras el horno, y esperas una hora, y sale el lomo a la sal hecho.
Ahí está, muy bien, subimos sintonía, ahí está, adelante.
Cocina con el Polo.
Oh, pues me sale extraordinario, ¿eh?
Mira, con las manos en la masa.
Sí, totalmente. No, escucha, el otro día hice unos buñuelos, ¿eh?
Ah, ¿también?
¿Sí? Bueno, realmente los hizo mi mujer, yo estaba al lado. Yo la ayudé con la cosa de dar vueltas, esto que se pone, una cosa que se enchufa, que hace y da vueltas. ¿Cómo se llama?
Esto, la turbi.
Eso, la cosa la turmis, esta, sí. La turbi, como se llame, la cosa esta. Ahí para hacer la masa de la harina, del huevo, de la sal, del azúcar, todo esto ya. Hizo unos buñuelitos caseros, auténticos, de cuando mi madre me los hacía a mí en los años, fíjate tú, te puedes imaginar. Y me voy a volver a recordar, es que este periodo de reflexión tan importante que estamos viviendo, empiezas a descubrir cosas que habías perdido.
¿Os imagináis un Masterchef de estos con el Poli Maldini, por ejemplo?
Maldini.
Deberían llamarte, Poli.
Sí.
Yo creo que no se deben de atrever a llamarme, porque puede pasar cualquier cosa. Lo mismo Masterchef se cae abajo, el edificio se viene abajo, cualquier cosa esa. Yo, es un programa que lo veo, que me encanta. Además, me parece extraordinario lo que son capaces de hacer. Es una cosa extraordinaria, de verdad. Te lo digo en serio. Yo no creo que sería capaz de utilizar los utensilios que utilizan allí. No creo que mi cerebro y mi mente dé para eso.
Oye, hay un Masterchef Celebrity, ¿no? ¿Cómo se llama esto de leyenda?
Sí, yo lo he visto. Sí. Yo no llego a ese nivel, Yo no creo. Me dices que haga un huevo frito y que tendríamos un problema serio.
Mario Vaquerizo también decía que no sabía hacer nada y al final llegó muy lejos en el programa, ¿eh?
Bueno, puede ser que a lo mejor aprenda, pero yo es que soy muy torpe, te lo digo en serio. Yo soy, para ciertas cosas soy muy torpe. Lo mismo que para leer, leo bien, me gusta leer, me gusta mucho, porque cojo el libro y me pongo a leer y ya no tengo que hacer más nada más que leer. Otra cosa es que lo entienda o no lo entienda,
es
lo que leo. Pero
mientras lees es un poco complicado también.
Exactamente, pero meterte en una cocina y no, ya todas las cosas. No. ¿Cómo dicen las estificaciones? ¿Cómo es?
Escenificación.
Todas las cosas esas que hace yo ya. Ese argumento, esa palabra, ya para mí son complicadas.
Me manda un WhatsApp Jorge Evia ahora mismo, dice que por favor nos recomiendes tres libros, Poli.
Pues mira, a mí el que más me gusta de todos es Ken Follett. Ken Follett me encanta.
Ken Follett.
Y te digo uno que ha hecho la trilogía del Century, que es todo lo que se basa en el siglo XX, que son tres libros, que está basado antes de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto en la Guerra Fría. Ken Follett me vuelve loco. Tiene
¿cuántos
vuelo final. Ken Follett, ahora en serio te lo voy a apuntar, se sale de 10, estaría en 11 o 12 perfectamente. Es un tío, tú has visto todos los libros que tiene. Tiene libros que son auténticamente extraordinarios. Macho, un lugar
y pequeño, de bolsillo, todos.
Totalmente. Luego me gusta mucho Isabel San Sebastián, sobre todo un libro que escribió, que se llama Astur, que es de los asturianos, que es precioso, muy bonito, te cuenta toda la historia, cómo combatieron, cómo nos ayudaron, cómo todo. Agatha Christie, por supuesto, me encanta, porque me encantan las películas que hacen este tipo de cosas. No, los libros primero, luego las películas. Y Arturo Pérez Reverte me ha gustado un libro mucho.
Ah, genio.
Escúchame, es un genio, pero sobre todo El Cabo de Trafalgar. Cómo cuenta la historia de la batalla de Trafalgar. Es que es extraordinario. Extraordinario, la verdad que es extraordinario.
Bueno, oye, una cosa, al contrario de lo que hacemos con otros invitados, que siempre hemos hablado, vamos a poner una serie de sonidos y los decidimos entre los tres, como con el Poli no cabe hacer ningún orden estructural y es mejor la anarquía.
Además que lo han dicho de verdad.
Exactamente. Yo no sé lo que va a tirar el Whopper, pero son distintos momentos de Poli, el tiempo de juego. Pues vamos a ver, dispara uno, el que sea. A ver qué sale aquí.
Yo totalmente de acuerdo contigo.
No, si es que lo quieren, no lo quieren ver, pero es así.
No, pero el tiempo nos dejará a nosotros en nuestro sitio, a ellos
es
donde están.
Es que firmo la primera de los que nunca la
Juanito.
Claro, cada uno en su sitio.
El tiempo nos dejará a nosotros y a ellos dónde están.
Escúchame, pero no me dirás que no está bien expresado y bien explicado. El que no lo entiende es porque no quiere entenderlo. El tiempo nos pondrá a nosotros en su sitio, a los de Majal los dejará dónde están. Pues esto, cada uno está en su sitio, evidentemente.
No, yo que me voy muy contento, muy feliz, porque esto de verdad que es una alegría. Y que estoy de acuerdo conmigo mismo que España es mejor.
Estoy de acuerdo conmigo mismo, es una gran frase.
Es que, escúchame, a veces me llevo la contraria. A veces me llevo la contraria y discuto conmigo mismo. Yo, mira, yo creo que una de las mejores cosas que puede haber en la vida es que tú te hables contigo. O sea, te hables a ti mismo y que seas capaz de entenderte y de razonar. Oye, yo hay veces que me quito la razón porque me he dado cuenta que la he cagado. No, sí, me quito la razón. Pues eres tonto
y discutes
que,
contigo mismo.
Claro, mira, hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama, ¿cómo era? La realidad de los espejos. Me parece que era así. No me acuerdo ahora mismo, pero creo que era así. Y te voy a decir una cosa. Tú mírate un espejo un día, de verdad. Ahora que tenemos tiempo, que tenéis tiempo, mírate al espejo. A ver qué ves. A lo mejor te descubres cosas que no te has dado cuenta.
La realidad tras el espejo.
Eso, la realidad tras el espejo, exactamente. Pues te voy a decir una cosa. Mírate, pero mírate de verdad. No en plan de cuando te vas a afeitar, que ponemos la música. No, no, no. Tú párate un momento, mírate y a lo mejor no te ves.
O sea, mírate reflexivamente.
Reflexivamente no, mírate al espejo. Pues si te miras reflexivamente, lo mismo no te ves.
O sea, tomando nota de estos sabios consejos para vuestro confinamiento y para vuestro arresto domiciliario, que son muy útiles estos consejos del Poli Rincón. ¿Tenemos alguna otra frase de tiempo de juego?
Sí, dame un segundo.
Espérate, digo, más o menos para aprender, para reflexionar.
Yo no sabía que había
salido Puyol al choque, que le apetecía eso, rascarse contra el irlandés.
Estaba metiendo el codo bien y es un jugador muy peligroso.
Se tiene que hacer Puyol en nota del trapo y cuando pueda meterle una buena bien en una jugada.
¿No ha estado?
Fair play, ¿no?
Oli, estabas tú nominado también para el Príncipe de Asturias, ¿no? Por los valores deportivos. ¡No,
pero vamos a ver, pero escúchame una cosa.
Yo estoy contigo, Poli. Si a mí
no me una vez que da para nada es tontería. Hay que dar para si no, no des.
Pero escúchame, es que es así. Es que mira, yo he estado ahí abajo.
Hay mucha gente que no juega al fútbol, Poli. Claro,
ya, claro, por eso yo entiendo que a lo mejor no lo entienden. Pero si la gente de verdad oyera lo que se habla allí entre los jugadores, es que no te lo puedes ni imaginar.
Oye, tú has jugado con gente que no repartían caramelo, Goyo Benito y compañía.
Escucha, defensas centrales extraordinario. Todos, como personas, como jugadores, todos. Sí, sí. Y me han pegado lo que no está en los escritos. Uno me partió la ceja en el mismo partido dos veces. Vamos, me la partió una y luego ya me quitaba los puntos. Pues me dieron los puntos y me los arrancaba. Y yo no tengo, al revés, yo le admiro. Porque ha hecho lo que tiene que hacer, que es defender su camiseta, defender su escudo, defender a su afición y defender lo que tiene que defender.
Pero eso se ha perdido, Poli. O sea, antes yo, para mí el fútbol era
televisión.
Bueno, en mi época había televisión una solamente. Te echaban un partidito y un rato y te ponían una cámara. Solamente había una cámara. O sea, el fútbol de antes al de ahora sería imposible.
O sea, en los años, en los 80, por ejemplo, tú cuando ibas a Atocha y te pegabas con Gajate o te pegabas con tal, seguramente luego, no sé, de expresarlo, pero igual luego te ibas a tomar una cerveza con él.
¿Cómo?
O sea, coger el espíritu ese, pero ahora es imposible, ¿no?
Es que yo creo que ha cambiado todo. El fútbol no es el sentimiento que nosotros teníamos. Tú piensas que, mira, yo cuando nazco, ya mi madre le dijo a mi padre que yo había nacido y que era del Madrid seguro, vamos, que no había ningún problema. Dijo, aquí tienes a Di Stéfano. Se equivocó mucho, pero bueno, la mujer tenía intención de pensar de que yo iba a jugar al fútbol. Entonces, mi única ilusión en mi vida y mi sentimiento era jugar en el Madrid. Yo no pensaba en otra cosa. Para mí era imposible tener una concepción de que yo no pudiera ser del Madrid. Entonces, los del Atleti sería lo mismo, la gente que nació, cada uno de su equipo. Entonces, era un sentimiento. Cuando yo subí al primer equipo, después de entrar con los 8 años, de entrar con 8 años en el Madrid, te puedes imaginar, con 8 añitos, ¿vale? Yo me iba a la Ciudad Deportiva andando, primero en el 27, que era desde Embajadores hasta la Plaza Castilla, o en el metro, que era desde Lavapiés a la Plaza Castilla, y luego andando hasta que llegaba a la Ciudad Deportiva. Entonces, claro, mi sentimiento era otro. Yo llego al primer equipo y subíamos. Estábamos como de la cantera, como 12 o 14 de la cantera, de los que han venido de abajo. Y la gente, el que menos llevaba, eran 7 o 8 años en el Madrid.
Claro.
El sentimiento era otro, no tiene nada que ver. Yo nunca he hablado de dinero. Yo subí al Madrid, yo no tenía ficha. Yo gano la Liga y me dan un premio, pero yo no tenía ficha. Yo tenía el sueldo.
Tú vas Castilla, luego Zafra, Huelva y Valladolid.
Yo nunca jugué en el Castilla. Yo nunca quise jugar en el Castilla. Yo dije, o que jugaba en el Madrid o me iba. Porque yo, mi concepto era el que tenía.
O sea, pasaste del juvenil al primer equipo.
No, entonces no había así, era el amateur. Estaba el juvenil y el amateur. que era hasta los 18 años. Entonces yo jugué allí y me dije, mira, si yo no juego en el Madrid, me voy, no, al Castilla, porque entonces era el Plus Ultra, luego fue el Castilla. Uh-huh. Y entonces yo dije, no, yo me voy y me voy fuera, me tengo que buscar las habichuelas. Y me fui al Dieter Zafra, cedido por el Madrid.
Sí.
Ascendimos, porque se creó la segunda división, ascendimos a la segunda división B, uh-huh. Porque fíjate, en mi época cuando yo fui al Dieter Zafra estaba el Murcia, estaba, no sabes, el Almería, estaban los equipos en tercera división que no te pueden imaginar. Uh-huh. Bueno, había primera, sí, segunda y tercera. Se acabó.
Y tercera.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de ahí, yo con 17 para 18 años me fui a jugar al Dieter Zafra. Volví y me dijeron, venga, a entrenar con el primer equipo, pero vas a jugar en el Castilla. Dije, otra vez, no, me voy. No. Y me fui al Recreativo de Huelva cedido. Ascendimos a primera división, porque estábamos en segunda, la primera vez en la historia que ascendió el Recre a primera división, y a partir de ahí ya volví para quedarme en el primer equipo.
Ojo, pero vuelves, ojo, con los Juanito, Estilique, Santillana, Camacho, etcétera. O sea, jugar
palabras mayores, el carácter,
pedazo de vestuario ese.
Estáis diciendo palabras mayores. Mira, yo tuve la suerte, la gran suerte, porque en toda la vida hay que tener un poquito de suerte, evidentemente, ¿no? De que llegué a un equipo donde había unos valores, había unos principios, había una adecuación extraordinaria. Y sobre todo, ¿sabéis el qué? Uh-huh. El respeto a tus mayores, a los que estaban en el vestuario antes que yo. Entonces, fíjate, cuando yo llego, el primer día hacemos la presentación en el Bernabéu y nos concentran y nos vamos para la concentración al arcipreste de Ita, Madrid, a la sierra. Uh-huh. Y llegamos allí y, bueno, tal es mi eso que García Hernández y yo, que habíamos subido ese año, bajamos a dejar las bolsas en la habitación y tal y cual, y bajamos al restaurante, a donde teníamos ya la cena preparada y el sitio y tal. Y entonces, uh-huh, bueno, estaban todas las mesas con cuatro sillas. Bueno, pues llegamos Paco y yo, entramos allí como hablando, de, y la primera mesa que más o menos vimos, pues cogimos la silla. En ese momento yo saco la silla para afuera y se hace un silencio extraordinario. Y yo dije, ostras, aquí pasa algo. Aquí hay algo que no cuadra. En ese momento viene Juan, que para mí fue un padre, Juanito,
¿sí?
Y igual que Del Bosque, igual que Pirri. Es que ahora te cuento. Y llegó y me dijo, pero vamos a ver, ¿tú te vas a sentar ahí? ¿Cuándo te has sentado tú ahí? Y en ese momento me di cuenta la metida de pata que estaba haciendo. Digo, es verdad. Yo no estoy respetando. Eso es mi cerebro, sin hablar, ¿eh? Porque yo no hablé nada. Mi cerebro dijo, pero vamos a ver, Poli, ¿dónde vas tú? ¿Quién te da permiso? Me dijo Juan, vamos a ver, chaval. Tú, cuando veas, y tú, lo miró a Paco, le dijo, cuando veáis los dos huecos que quedan, ahí os sentaréis. Y ese será vuestro sitio y se respetará siempre. Eso de que vengas tú y te sientes en el sitio que te dé la gana. Además, tuve la mala suerte que la silla que cogía era la de Pirri, la de Pepe. Entonces, claro, el capitán, te puedes imaginar. Dije, ay Dios. Entonces nos quedamos, García Hernández y yo, fuera, de pie. Cuando se quedaron dos sitios, nos sentamos. Y a partir de ahí, todos los días que yo viajé allí, siempre tenía mi sitio. Eso se llama respeto y educación, chaval.
Esto está bien que lo cuentes, exacto, sobre todo comparado con el fútbol de ahora, para vosotros que sois jóvenes, ¿verdad? Esa estructura, ese respeto, esa pirámide, ¿verdad?
Que unos
son los veteranos, esa jerarquía que existía en aquellos equipos, y sobre todo, no como ahora que ahora el periodismo, pues esas zonas mixtas, esas...
Yo siempre viajaba con los periodistas, Fernando.
Exacto,
siempre,
que viajabais siempre con los periodistas.
Han sido nuestros amigos, sí, siempre. Siempre. Eso no quita para que cuando tú lo hacías mal lo pusieran. Y tú tenías que respetar esa opinión. Porque él estaba viendo el partido y estaba juzgando su trabajo y haciendo su trabajo y juzgando lo que estaba viendo. Y oye, yo hay muchos partidos que he jugado mal, hay otros que estarán mejor y otros que habré jugado bien alguno. Pero escucha, de ahí a que hubiera más allá de eso, nada. Nada.
Eso se ha perdido ya.
Es claro.
Por ejemplo, Poli, un ejemplo paradigmático es cuando los equipos ahora, por ejemplo, van a montar en el autobús, o sea, van ya en su vuelo charter, cuando salen de un vestuario, eso entonces era impensable, lo de cada uno con sus auriculares, mirando al móvil, etcétera. Cuando vosotros montabais en un autobús antes de un partido importante... Exactamente.
Me la has puesto muy
bien. Que nos cuentes esa diferencia.
Fernando, mira, la diferencia es que yo iba abrazado a mi amigo, a mi compañero, uh-huh, iba a Paco, a Sabido, a García Cortés, a Juanito, a Santillana, a Del Bosque, que iban hablando contigo y te llevaban abrazado. Pues yo tuve la suerte de sentarme en medio de Pirri y Del Bosque. A mí me sentaron en medio. Y a García Hernández, uh-huh, le sentaron en medio de García Ramón y Miguel Ángel. Fíjate tú, uh-huh, qué es lo que hacían. Ponerte al lado de los que llevaban toda la vida. Uh-huh. Y eso que tú estás diciendo, primero no existían los cascos, primero no existían todas, claro, esas cosas. Y escucha, existían los amigos, porque habíamos jugado las categorías inferiores de los... Ponte que en la plantilla fuéramos 22, 25, no me acuerdo cuánto éramos en aquella época. Pero 14 o 15 veníamos de abajo. Uh-huh. Tú fijas lo que yo te estoy diciendo. Éramos amigos de siempre. Y luego te juntabas con Juanito, con Santillana, que a mí me tocó ir de habitación con él, me pusieron con él, sí, y todo el tema. Y te acogían con un cariño y te hablaban. Charlie me hablaba, Juanito me hablaba, Pirri me hablaba, Del Bosque me hablaba. Te contaban, te decían, te ayudaban. Tú no sentías... que estabas en otro sitio. Sentías que estabas con amigos, con compañeros, con gente que el domingo iba a dar la cara por ti, porque la daban ellos antes que nadie por ti. Eso ahora, yo, con todo mi respeto y no quiero ofender a nadie, no lo veo.
¿Y el trato que teníais con el entrenador era de amistad bien entendida, de no de colegueo, pero sí de buena relación, o de un respeto absoluto?
David, igual que tu padre, no puede ser tu amigo, porque te confundes.
Correcto.
Confundes todos los valores. Tu padre es tu padre. Otra cosa, que esté siempre a tu lado y te dé todo lo que tú necesites y te cuide como me he tenido la suerte yo de que me cuidara mi padre, a mí y mis padres. Pero yo se lo dije a mis hijos, igual que se lo he dicho a mis hijos. Digo, a ver, no, aquí no hay equivocaciones. Cuando ya llegó una edad que había que avalar y que había que poner las cosas en su sitio, le dije, vamos a ver, tu padre es tu padre y estará siempre detrás tuya. Siempre. Sin reprocharte nunca nada. Te diré las cosas
detrás de ti, ahora, que se va a enfadar Pepe.
Exactamente, exactamente. Ahora, yo soy tu padre, no soy tu amigo. Eso de colega, no sé qué, el niño ya sale como sale. No, el entrenador era el entrenador. Un respeto, una autoridad, como tiene que ser. Y le hablábamos de usted.
¿Quién te marcó más como entrenador?
Yo he tenido mucha suerte porque desde las categorías inferiores del Madrid, yo tuve la suerte de estar con Santiago Bernabéu, con don Santiago Bernabéu, perdón, me equivoqué.
Te lo voy a preguntar ahora mismo, si llegaste a tener cierto trato con don Santiago.
Sí, ya lo que pasa es que ya estaba la cosa como estaba. Sí. Pero yo me acuerdo la primera vez que me llamaron al club y me subieron a las oficinas del Bernabéu, pues te puedes imaginar, ¿no? Con Saporta y con Antonio Calderón. Fíjate tú los tres que eran los que dirigían el Madrid. Tres, solamente tres. Cuando tú conoces a estas tres personas y a estas tres, es que no sé cómo definirlo, porque han sido como padres para mí. A mí me dijo don Santiago, me dijo, vamos a ver, tú, niño. Yo estaba a 15 metros del despacho, allí, de la puerta, de pie, puesto firme allí, como tenía que estar, evidentemente. Y me dice, tú cobrarás el sueldo de los solteros y lo demás ya nos encargaremos nosotros. Y lo primero que tienes que hacer, escucha bien lo que te voy a decir. Mi padre trabajaba en un taller mecánico desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y luego entraba en el metro por la noche de taquillero a las 10:30 de la noche hasta la 1:30 de la mañana en Madrid. Mecánico y taquillero, y eso no se me ha olvidado nunca. De dónde vengo nunca se me ha olvidado, de Lavapiés, de la Corrala, de Tribulete, en la calle Tribulete. Y escúchame, y me dijo, lo primero que tienes que hacer es quitar a tu padre de trabajar de uno de los dos trabajos. Anda. ¿Qué te parece?
Fíjate.
Yo no vi un duro, pero me compraron dos pisos. Ese era el Madrid.
Y luego ese era el Madrid. Luego lo que te decía, la época de Bulladín Bosco, porque como venía a entrenar al Real Zaragoza, que es mi equipo, pues luego se fue al Madrid también en aquellos años. Y luego ya, a partir del 81, llegas a Sevilla, empiezas a jugar en el Betis y eso ya es otra historia, porque te conviertes en pichichi, 105 goles metes ahí en el Betis. Y al final ya, digamos que llegas a Puerto y te quedas en Sevilla. ¿Cómo fue esa segunda etapa que encontraste en Sevilla?
Pues mira,
aparte de la familia.
Yo me fui del Madrid con todo el dolor de mi alma. Lo que pasa es que yo entendía, pero es que las cosas hay que entenderlas fríamente. Yo entendía que yo metía dos goles un partido y al siguiente no jugaba. Pero es que claro, estaba Juanito, Santillana. Jensen, Cunningham, sí. Roberto Martínez. Es que, a ver, vamos a ver. Es que yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo me va a poner a mí? Pero si es que es normal. A ver, yo tenía 20 años, 21, 22, ¿me explico o no me explico? Entonces, claro, yo entendía que Juanito tenía que... ¿Pero cómo no va a jugar Juanito? A ver, eso era imposible. Y Santillana, ¿cómo no va a jugar Santillana?
Claro.
Pues yo tendría que estar ahí. Lo que pasa es que yo también decía, hombre, yo tengo 20 años, 21, 22, yo quiero jugar, yo quiero hacerme una labor, yo quiero jugar con España,
y era
con
muy
mi
difícil,
país.
Claro.
Claro, yo lo tenía muy difícil, ¿cómo no lo voy a tener difícil? Entonces yo entendí... Y escucha, estuve en negociaciones con el club mucho tiempo porque no me querían dejar salir y me daban un razonamiento muy válido. Mira, nosotros creemos en ti, sabemos que tú puedes tener futuro, que vas a ser un tal. Yo no, en aquel momento yo pensaba, esto me lo están diciendo para comerme el tarro, pero en la realidad luego me demostró
lo que le podían decir ahora a Mariano, ¿no? Y Mariano sin embargo se ha quedado.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo tenía unas inquietudes, yo tenía muchas cosas y sobre todo para mí había dos cosas que a mí en mi vida han sido más importantes que nada, por encima de nada. El Madrid y la selección española. Ya está. Y yo quería jugar en la selección. Y yo ya había estado en la Olimpiada del 80. Dejé de ir a la selección porque no jugaba, evidentemente. En el Madrid no jugaba. Bueno, jugaba a ratitos, partidos, tú sabes, las cosas como se hacían. Sí. Y evidentemente yo quería jugar con la selección. Después del fracaso del Mundial de España, pues se me abrieron las puertas para poder hacer lo que ha pasado y lo que he hecho en la selección. Si no me hubiera ido en Madrid, pues seguramente no hubiera jugado la selección, o de momento no hubiera jugado, o vete tú a saber, lo mismo luego hubiera sido máximo goleador también de liga en el Madrid, no lo sé, pero yo tenía que tomar una decisión con la edad que tenía, hablé con mi mujer y dijimos, hay que hacerlo. y me fui al club. Al final conseguí convencerlos, a De Carlos, que fue extraordinario conmigo, se portó extraordinariamente bien.
Don Luis De Carlos.
Don Luis De Carlos, exactamente, para que la gente lo entienda. Y la verdad que me dijeron, a nuestro pesar y sintiéndolo mucho, te vamos a dejar marchar. Y además me dejaron marchar. Bueno, pagaron un traspaso, el Betis pagó un traspaso altísimo, creo que eran 30 o 33 millones de aquella época, de pesetas, de pesetas, claro, te puedes imaginar. Sí, sí, sí. Y al final me pude ir, pero costó, vamos, de hecho llegué tarde, llegué el 13 de julio, fíjate tú, desde mayo que llevábamos hablando y hasta el 13 de julio no me pude ir para Sevilla.
Y hasta que llegas a ese equipo y lo que decía antes, te hinchas a meter goles y en Sevilla
¿tú sabes
te
por qué me vine al Betis? Te lo digo.
¿Por qué?
Por dos cosas. No te las pueden imaginar. No te las vas a imaginar. Bueno, unas te las puedes imaginar, pero la primera... No te la pueden ni imaginar. Pues no. Yo tenía ofertas del Sevilla, tenía ofertas de equipos de primera división de primera extraordinarias, pero yo me vine al Betis porque vestía de verde y blanco. Porque el verde y el blanco son mis colores preferidos. ¿Eh? Verde y blanco. Tal cual.
¿En serio?
Tal cual, te lo juro por Dios que es así.
¿Y la otra, razón?
Y la otra porque Luis Aragonés me llamó y habló conmigo, se vino, lo había fichado al Betis. Me dijo que me conocía, que sabía de mis cualidades, que sabía de lo que yo podía aportar, de tal y cual. Y entonces me habló tan claramente y me habló tan bien como siempre, como solía hacer el... es que ha sido mágico. Qué pena que se me fue muy pronto. Pero ese ha sido lo mejor que yo he tenido de entrenador junto a Bujadín Boskov, de entrenadores. Ha sido... Luis Aragonés era extraordinario.
¿Cómo supo adaptarse al fútbol moderno Luis Aragonés, Poli?
Tremendo, ¿no? ¿Cómo te miraba la cara? Lo bonito era, escúchame una cosa, David, cómo te miraba la cara. Cómo te miraba la cara. Y te decía, mírame a la carita, aquí, ahora dime. A ver, ¿qué? Dime.
Mira los ojitos.
Dime, exactamente. Bueno, te decía otras cosas. Yo te estoy diciendo aquí para que lo pueda ver todo el mundo. ¿Me explico o no me explico? Sí, sí, y te miraba la cara y decía, ¿qué? Y te cogía por el pecho y te decía, es que era verdad, era tu padre. Te estaba hablando tu padre. Usted con lo que tiene, me decía, usted con lo que tiene se tiene que comer el mundo. Usted con lo que tiene, no sé qué. Bueno, te diría cosas extraordinarias. Y gracias a Dios... Pues acerté en eso y ya sabes tú luego ya mi trayectoria.
Y ya cuando jugando en el Betis, vuelves a lograr ese otro anhelo que es volver a la selección. Hombre. Volver a jugar con la selección española, que ahora en el año 2020 hablamos siempre de la selección, de que bueno, de que si yo juego, de que Piqué ya se ha cansado y no juega. Pero para en aquella época y sobre todo
eso
para
él, como tú
lo has esbozado antes, pero ¿qué significa jugar con la selección para un futbolista como Poli, el Poli de aquella época?
A ver, sin que nadie se me moleste, cada uno siente las cosas de una manera. Yo es que estoy muy orgulloso primero, muy orgulloso, y he sido un privilegiado, y lo quiero decir otra vez, un privilegiado por haber nacido en España. He nacido en España. Posiblemente, a pesar de que queremos destruirla, somos el mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Porque tenemos una gente inmejorable. Tenemos una gente que es extraordinaria. Los españoles somos maravillosos y siempre hemos sido extraordinariamente maravillosos. Entonces, si tú no sientes esto, no juegues con la selección. No vengas, si no te queremos, por muy bueno que seas. Si tú no sientes ese escudo y te le pones en el corazón con el sentimiento que te lo tienes que poner para dar la vida por él, de verdad no vengas, que no te queremos. No te queremos. O sea, yo no te quiero. Y en mi época... hubieran tenido hoy en día muchos, muchos problemas. Posiblemente no hubieran jugado.
Sí.
Yo creo, ¿me has entendido? ¿Me habéis entendido o no?
Sí, perfectamente.
Comprendido sí. Perfectamente, exactamente. Y así las cosas, llega aquel partido de Malta. Y en aquel partido de Malta, yo te quería preguntar, ¿cómo fue la noche anterior, la mañana, el viaje en el autobús? Es la trastienda de aquel partido.
Pues mira, fue un partido... Nadie creía que se podía hacer. Sí, la gente esperaba que le metiéramos 7-8 goles, o como mucho, tú sabes, ¿no? Hombre, hacer el expediente. Sí es verdad que estábamos indignados porque Holanda consiguió, y de hecho lo dijeron ellos en un programa de Maldini hace poco, lo contaron el seleccionador de ellos, que Holanda compró el partido a la Federación Maltesa para que se jugaran a Aquisgrán, que era la frontera entre Holanda y Alemania. Y habían jugado los dos partidos, prácticamente los jugaron en Holanda. Por eso es la diferencia de goles, porque los holandeses habían visto nuestro partido allí, que pudimos ganar 1-2 nada más, que lo sufrimos, lo que tengo que imaginar, que un día llegamos y estaban pintando, echando spray verde en el campo para que se viera verde, a la paja que había por allí, quitando los agujeros, fíjate lo que te digo, con un spray, echándole para que se viera verde. O sea, tú imagínate cómo era el campo, ¿no? Y entonces los holandeses, bueno, pues hicieron su gestión y claro, jugaron los dos partidos allí, pues te puedes imaginar. Nosotros al principio teníamos muchas dudas, pero fíjate, a mí se me empezaron a aclarar las dudas, ¿sabes cuándo?
¿Cuándo?
No.
Cuando llegamos a la concentración aquí a la Romana y empieza a llover. Estuvo lloviendo, ¿eh? No te pueden imaginar toda la semana. Uh-huh. Entonces, si tú piensas y dices, joder, contra Malta, no hay que jugar al fútbol, no hay que hacerlo bonito, no. Hay que meter 11
goles. Goles.
Exactamente, exactamente. Y eso Miguel Muñoz, que era extraordinario, que fue otro padre para mí, que me cuidó mucho, que me alentó muchísimo. Ahora te contaré una anécdota que me dijo el primer día que llegué, te vas a morir de la risa, ya vale, vale. Es tremenda. Claro, ¿qué pasó? Pues que yo empecé a pensar, digo, vamos a ver, estos tienen que jugar el domingo en Aquisgrán. Tiene, en aquella época tú sabes cómo eran los viajes, no era como ahora, que coges un avión, vas y vienes y se acabó. Eso nada. Eso era una odisea, para venir desde Holanda aquí era una odisea, ¿no? Entonces jugaban por la noche el domingo, ya tenían que viajar el lunes y tenían que hacer todos los transbordos y todas las cosas que había que hacer en aquella época. Total, que aparecieron aquí el martes, fíjate. Yo decía desde el principio, estos tienen que jugar el domingo y tienen que jugar el miércoles contra nosotros. Digo, magnífico, iba a decir cojonudo, pero bueno, me lo voy a olvidar.
Sí.
Digo, magnífico, digo, porque esto van a llegar del Lomaos. Esto van a llegar del Lomaos. A medida de que el campo se ponga pesado, de que el campo empiece a chupar el agua y de que esto empiece del palizón que van a tener del partido de los holandeses, del viaje, van a llegar aquí el miércoles, van a estar destrozaditos los pobres. Efectivamente. A medida que iba lloviendo, yo diciendo, por Dios, que llueva, Dios mío, otro día más de lluvia, y Dios, como me escuche y me oye, pues sí. Venga lluvia, venga lluvia, venga lluvia. Y yo decía, oh, esto va a ser magnífico. Claro, yo por eso, todo el mundo dice que yo creía y que yo decía, es que yo estaba convencido. Digo, le vamos a meter 11, no, 15, los que hagan falta.
Y lo porque, que te comentaba, ese, ¿cómo es ese viaje del hotel al campo, de todos vosotros?
Cuando ya llegamos, autobús. Cuando vamos a jugar el partido.
Sí, sí.
Bueno, ese viaje fue extraordinario para mí. Yo ya iba, que no te puedes imaginar, iba de los nervios ya atacado. Yo lo que quería es que me pitara. Entonces iban todos con las cabezas como gachas, como ahí, como diciendo, uff. Más que nada, el equipo quería dar la sensación, evidentemente, de que íbamos a hacer todo lo posible y así lo hicimos y así lo dimos. Pero sobre todo era conseguir 7-8 goles y, bueno, hacer pues todo lo posible para intentar haberlo remontado. Pero yo te lo juro por Dios que empecé a gritar, bueno, ya te lo han contado Camacho, te lo ha contado Santillana, te lo ha contado todo el mundo. Yo no sé por qué, no me preguntan por qué, me entró una cosa por dentro y yo veía esas caras y esa, no hablaba nadie y a partir de ese momento dije, ¿qué va? Empecé a saltar por los asientos, a chillar, los cogía a uno, le daba besos, a otro le mojaba el pelo, le tiraba, no sé qué. Y ya ahí empezó tal, luego ya el Lobo se vino arriba, el Gordo se vino arriba, todo el mundo se empezó a venir arriba y te voy a decir una cosa, llegamos al campo. Que menos mal que estaba allí la policía y todo eso, si no, yo creo que saltamos directamente y nos los comemos ya allí en el vestuario. Pero totalmente comidos, ¿eh? Totalmente. ¿Sabes lo que a mí me gustó mucho? Cuando nos vieron la cara. Porque tú, cuando sales a jugar un partido normalmente, bueno, sales con la cara, tal, la tensión y eso. Pero yo creo que en ese momento nosotros, yo iba desencajado. Y si nos miraron a todos, yo creo que dijeron, esto nos van a comer aquí. Esto nos van a comer. Sí. Y yo quería que llegara el segundo tiempo. Porque yo sabía que les iba a pasar mucha factura. Y acuérdate lo que pasó. En el segundo tiempo fue cuando hicimos todo.
Ahora vamos con la anécdota de Miguel Muñoz, Poli, pero espera un momento que tenemos que hacer un mandado. Ya venimos.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces, Poli, nos habíamos quedado con esa anécdota de Miguel Muñoz.
Llegó el primer día de entrenamiento cuando me convoca la primera vez que jugamos contra Holanda aquí, que no jugué, pero ya me convocó y todo el tema ese. Y yo, claro, quería agradar, ¿no? Llegamos al primer entrenamiento y yo quería demostrarle que darle las gracias sin decir nada, ¿no? De por qué me había traído y todo eso y tal y cual. Y entonces yo bajaba al centro del campo a coger el balón y tal, no sé qué. Y en un momento de amenaza así pita, pi, 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 para el partido. Y dice, venga usted para acá, venga para acá, venga, venga para acá. Y me acerco a él. Digo, sí, mister, dígame usted. Dice, vamos a ver. Que tú estás aquí por lo que haces los domingos. A ver si vas a querer jugar al fútbol ahora. Que lo que tienes que hacer es meter goles. Déjate de tonterías y ponte a meter goles. Dije, pues ya no me lo va a tener que decir más. Para arriba, a lo mío. A ver, que dónde te vas tú, tío. ¿Dónde qué te has creído tú, tío? Primer momento de flash de que me se ha ido la perola a querer yo jugar al fútbol. No. Lo tuyo, ¿qué es? Allá arriba. Pues quédate allá arriba.
Hombre, claro, es que siendo chaval, la primera vez que te convocan te comes el mundo. Claro,
yo quería demostrarle que tal, voy a lucir para un lado, para otro. No, pero lo mejor es lo que dijo. Pero vamos a ver, ¿qué va a querer tú jugar al fútbol si tú lo que tienes que hacer es meter los goles? Que yo te he traído aquí por los goles que mete, no por otra cosa. Digo, pues ya está, mister, no se preocupe, que no me lo va a tener que decir más. Y ya no me lo dijo más,
evidentemente. Total, que te tiras hasta el año 90 jugando al fútbol, pero como ya nos queda
89,
poco tiempo,
hasta
sí,
el 89, en septiembre del 89, sí.
Se lo preguntamos a Paco cuando estuvo, pero quiero a ver si nos cuentas tu versión. ¿Cómo te capta Paco para el programa? ¿Cómo te trincan?
Fue una cosa que yo pensaba que era de cachondeo. Me dice Santi Ortega, que era el que llevaba el tema de la SER aquí, el director de la SER aquí, de deportes y tal, y me dice, oye, que quiero hablar contigo y tal, porque tal, total que quedamos, y yo digo, este me estará vacilando, no sé, vamos a ver, yo por ir no pasaba nada, como era amigo mío, pues nada, pues yo voy, y me dice, mira, que es que hay un programa, que tal, que cual, pues claro, estábamos empezando, estamos hablando del año 96, figúrate todo el panorama, ¿no? Sí. Y entonces me dice, mira, que es que Paco González, tal, digo, me quedo mirándole así, dice que quiere que colabores con nosotros, que a ver si te gusta, que no sé cuántos, que comentes los partidos del Betis y tal, digo, pero vamos a ver, Santi, ¿qué coño me estás diciendo? Tío, que soy tu amigo, coño, que nos conocemos hace mucho tiempo, no me vaya a vacilar, pero que no te estoy vacilando, que sí, como no había teléfonos móviles en aquella época ni nada de eso, sí. No, pues te, escúchame, tú, quedamos en la radio y le llamamos por teléfono, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Así más o menos queda la edad, pero yo me quedo como la mosca detrás de la oreja, digo, yo no sé, digo, bueno, venga, pues si quieres lo hacemos, y empezamos un partido, me fui al campo del Betis con él, y efectivamente, pues era verdad, y a, no, no, te lo juro por Dios que yo pensaba que me estaban vacilando, digo, aquí hay algo raro, porque yo qué voy a comentar y tal, pero a lo mejor es una conversación que tuve con Paco, que le digo, ya hablo con él, y le digo, pero Paco, de verdad, tú esto, digo, ¿y qué quieres que diga? Y me dice, no, no, si yo quiero que hagas lo que haces normalmente, que hablas como hablas y que digas las cosas como tú las dices y como las sientes. Yo no quiero decirte absolutamente nada. Tienes total y absoluta libertad para decir lo que te dé la gana.
Casi le dices tú, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?
No, no, claro, 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 se lo dije, digo, pero tú eso estás seguro. Digo, Paco, si yo no sé ni lo que digo. Dice, por eso es lo que yo quiero, que no sepa ni lo que dice. Y me dijo una cosa, con el paso del tiempo, no se acordará él. Dice, esto es lo que yo quería... Porque tú hablas con el corazón. Pues debe ser que hablo con el corazón. Yo no, políticamente correcto no soy, como sabéis. Nada.
Sí.
No, 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 absolutamente nada. Si me equivoco, no tengo problema en pedirte perdón. Si la cago, la cago. Y lo reconozco. Y no tengo ningún problema absolutamente en reconocerlo. Pues no sé. A él le gustó, le pareció bien. Y hasta aquí. Ya estamos hablando de 24 años.
Por eso te iba a decir que un partido, otro partido, van pasando
los
años.
Luego ya no, ya a los dos o tres partidos me dijo, quiero que hagas el Madrid. Mm-hmm. Me imagino que el Betis sería para ver si iba bien la cosa, me gusta. Y me llamó y me dice, bueno, ¿qué experiencia tienes? Oh, me ha encantado, tal, me lo he pasado fenomenal, no sé qué, no sé cuánto. Porque después de dejar el fútbol y todo eso, pues mira, era volver a, en cierto modo, de otra manera, evidentemente, pero era volver a estar otra vez en la vida deportiva, en la vida del fútbol, la vida del futbolista, estar en un activo que, evidentemente, yo había perdido y que lo echaba de menos como no te puedes ni imaginar. Te voy a decir una cosa. Paquito, me imagino que lo oirá el programa. Me fastidia que lo oiga él porque se va a enterar de lo que te estoy diciendo, pero Paquito me volvió a dar la vida otra vez. Me cambió la vida total y absolutamente.
Qué bonito.
Me volvió a dar un destino, me volvió a dar un viaje, me volvió a dar una meta, me volvió a dar muchísimas cosas.
El amor, el amor, el amor. Bueno, por eso bueno, te voy a preguntar
que no
cuando...
sé qué vio en mí, ni sé qué ve en mí, pero te voy a decir una cosa, que mi vida la cambió total y absolutamente.
¿Cuándo te diste cuenta de que tus comentarios o tu colaboración trascendía de lo que era simplemente una aportación profesional? Que toda esta gente empezaba a ser tu otra familia, digámoslo así.
Prácticamente al momento. Me fui al Mundial de Francia del 98, nos fuimos. Bueno, ya teníamos mucha relación en el sentido de, bueno, en relación porque antes había que ir a la radio, Sam, tú sabes, hacer todas las cosas que hacíamos en la radio y todo el tema. Tenía mucha conexión porque, bueno, se preparaban las cosas de otra manera como ahora, no como ahora, que es mucho más fácil todo en ese sentido. Pero sobre todo en el Mundial del 98 en Francia, que estuvimos como un mes y medio conviviendo, no es que sea una familia, es que es mi vida. Es que yo tengo mi familia, entiéndeme cuando digo mi familia, mi mujer, mis sí. hijos, mis nietas y todo lo que tú quieras. Y mi otra familia, que es la radio. Yo a día de hoy, para mí estar en la radio no te pueden imaginar lo que supone. Es impresionante. Yo tengo la sensación de que no he dejado el fútbol. Tengo la sensación de que nunca he dejado de estar donde yo... Ha sido la ilusión de mi vida, donde yo he vivido todo en mi vida absolutamente, que me lo ha dado todo. Y eso gracias, evidentemente, a Paco González, a Pepe, por supuesto, con el cariño, y a Manolo Lama... Que eso, que algún día te cuente todas las palizas que le daba al MUS jugando allí, que empezábamos a jugar al MUS, ¿sí? No te imaginas las partidas como eran. Sí. Volaban las cartas, volaban las fichas, los garbanzos, los bocadillos que yo llevaba, que iba a una baquetería a hacerlos todas las mañanas y tal tema. Bueno, tú no te puedes imaginar. Pero esa convivencia, esa forma de tratarnos y esa forma de vivirla, sin ningún cortapisas, sin ninguna postura, sin tener que fingir absolutamente nada, simplemente como éramos cada uno, tantos días juntos, las 24 horas del día, pues quizá ha dado una base para este tiempo que llevamos juntos, ¿no?
¡Qué barbaridad, Poli Rincón, tío! Muchas gracias. Antes de acabar, con estas notas de Led Zeppelin, una serie, una peli, confinamiento, volvemos como empezamos.
Pues mira, yo te aconsejaría, hay series que ya a lo mejor las hemos visto seguramente, pero yo las volvería a ver, como es, por ejemplo, la de House, la de Dexter, ¿os acordáis de Dexter?
Sí, señor.
Que era buenísima. Dexter,
grandísima serie.
Uh-huh. Oh, es impresionante. Luego, Chernobyl, a mí me ha encantado.
Dos veces la he visto ya.
Es fenomenal. Mira, ¿os acordáis de Mujeres Desesperadas cuando empezaban las series?
Sí.
Que
sí,
era
sí,
simpaticísima, sí, 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 bucachón. A mí me parece extraordinaria. Y Prison Break me encantó también. Luego se volvió un poco loca, pero me encantó. Y ¿os acordáis de Spartacus? Spartacus, ¿acordáis? La primera, que fue extraordinaria, macho. No, hay series... mira, te voy a recomendar una que no vale para nada, pero es muy cachonda, muy simpática y tiene una música extraordinaria, que se llama Lucifer, que es magnífica. De verdad,
perfecto.
Tiene un argumento extraordinario. Os va a encantar.
Muy
y, por
cope.
Supuesto, mi serie favorita es Banshee. Ya os he dicho, Paco, muchas veces.
Banshee.
Es extraordinaria. Es extraordinaria.
Poli, dime. Muchas gracias. Podríamos estar hablando otras 4 horas. Habrá capítulo 2 porque tenemos que hablar de eso, de cines, de músicas, de chorradas. Pero bueno, en una noche como esta, de recogimiento y de espiritualidad, nos ha quedado muy bonita la copla. Poli, muchas gracias, querido amigo, tío.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros por vuestro cariño y por vuestra atención y porque os hayáis acordado de mí. Muchísimas gracias,
hombre,
queridos
por
amigos.
Por favor. Faltaba más. Señoras, señores, llegan las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Hemos empezado nuestro camino de madrugada con el gran Poli Rincón.
Actor out on loan, riders on the storm. And then the-